El reciente accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba, ha vuelto a poner en primer plano una de las páginas más negras del transporte en España. La tragedia de Torre el Bierzo, en la provincia de León, considerada el peor siniestro ferroviario de la historia del país. El suceso tuvo lugar el 3 de enero de 1944, cuando el tren Correo Expreso 421 colisionó dentro del túnel número 20 de la línea Palencia a Coruña, con una locomotora que realizaba maniobras y posteriormente con un tren de mercancías detenido en el interior del túnel a la altura de la localidad berciana de Torre el Bierzo. El choque provocó un incendio de enormes proporciones, agravado por la estrechez del túnel y la imposibilidad de evacuar con rapidez a los viajeros. El balance oficial fue de 100 fallecidos, aunque algunas investigaciones elevan la cifra real. Aquel accidente está considerado la mayor tragedia ferroviaria ocurrida en España, un siniestro que tiñó de negro todo el país en plena posguerra y que más de 8 décadas después permanece muy vivo en la memoria colectiva de los vecinos de Torre el Bierzo y de toda la comarca. Precisamente hace unos días se cumplían 82 años de aquel fatídico episodio, una efeméride que ha coincidido en el tiempo con el accidente registrado el pasado domingo 18 de enero en Adamuz, en la provincia de León, reavivando el recuerdo de lo ocurrido en Torre del Bierzo. El historiador Vicente Fernández es el autor de la única investigación exhaustiva sobre la tragedia de Torre el Bierzo, un trabajo fundamental para reconstruir lo sucedido y preservar la memoria de las víctimas de un accidente que marcó un antes y un después en la historia ferroviaria española. La obra lleva por título La verdad sobre el accidente ferroviario de Torre el Bierzo y fue publicada en 2019. Vicente Fernández ya nos escucha y ya nos acompaña aquí en COPE. Muy buenas, Vicente.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Con la reciente noticia del accidente en Adamuz, ¿qué le gustaría reseñar a nuestros oyentes sobre lo sucedido en Torre el Bierzo?
Bueno, pues en primer lugar, pues acompañar en el dolor, aunque sea en la distancia, pues a las víctimas y familiares, porque realmente en cualquier accidente, al margen del número de fallecidos y de heridos, evidentemente, pues las víctimas son los grandes protagonistas y los que tenemos que acordarnos, ¿no? Y después, bueno, pues que respecto ya, comparándolo con el accidente de Torre, pues bueno, son muchos años ya, como bien decías tú, bueno, pues más de 80 años los que han transcurrido, las circunstancias económicas, políticas, sociales de la sociedad era muy distinta, y el accidente también, aunque hay alguna semejanza entre comillas, pues bueno, pues también fue distinto, ¿no?
¿Y qué recuerda usted de aquel suceso por todo lo que ha investigado y cuál fue su impacto en España?
Bueno, pues el impacto fue tremendo, aunque a partir de los 10 días, sobre todo del accidente, pues hubo ya la censura, pues limitó mucho, bueno, el seguimiento, el conocimiento de la realidad, pero hay que tener en cuenta que hoy en día, pues a la hora de localizar y sobre todo identificar a las víctimas de episodios como el que nos ocupa ahora en la actualidad, pues bueno, pues en aquellos momentos era muy distinto y no se puede comparar con los actuales, ¿no? Pero sí señalar que hay una circunstancia un poco semejante, como es que de no haber pasado el Albia en ese momento por allí, pues realmente pues el resultado no hubiese sido tan desastroso, ni mucho menos. Y algo parecido ocurrió pues en el año 44 en Torre, ¿no? Porque se dio la circunstancia del primer alcance, fue en el túnel, con el maniobras, el correo que pues chocó con maniobra, produciéndose el incendio dentro del túnel, sobre todo de los primeros coches del correo, y principalmente donde iban los de primera y segunda clase, ¿no? Y después ya fuera del túnel, pues tuvo lugar otra vez por alcance con el carbonero que había salido de Bembibre y el resto de mercancía que había sido pues realmente proyectado por el correo, no fuera ya del túnel.
¿Se podía haber evitado ese desastre en Torre del Bierzo con las medidas de seguridad de aquella época, de esa época?
Bueno, tal como sucedió en estas circunstancias era muy difícil, porque hay que pensar que el problema quizás que se podía haber solucionado pero bueno, no pudo ser porque no funcionó, fue que el jefe de la estación anterior pues llamó por teléfono al de Torre para decirle que venía el correo, había pasado por la estación sin frenos y sin embargo no se encontraba en esos momentos dentro de la estación el jefe de la estación, con lo cual este se enteró un poco tarde ya cuando iba bajando la rampa de Brañuelas al oír la alarma del tren, ¿no?, de la locomotora. Y eso, pues, aunque se intentó, y se avisó realmente al maquinista del maniobra que lo sacara de esa vía por la que venía el correo, pero bueno, ya realmente no hubo tiempo y fue cuando, por alcance, pues tuvo el accidente ya en el interior del túnel a unos 150 metros de la estación de Torre, ¿no?
El balance oficial fue de 100 muertos, aunque se especula que pudo ser mayor. ¿Qué revelan sus investigaciones al respecto?
Lo has dicho muy bien, se especula, ¿no? Porque realmente se han especulado muchas cosas. Hay que decir que hasta que no realicé yo ese trabajo, que nunca pensé que fuese a dar esos resultados, porque yo cuando lo inicié, pues realmente lo que se decía y especulaba eran cosas muy distintas, y 250 muertos, 500, 800, incluso en alguna revista de cierta calidad, por decirlo así, se publicaron que habían sido 1.000, cuando no iban 1.000 viajeros sobre todo en el correo, y sobre todo la cifra que más trascendió fue de que estaba el número de fallecidos entre los 500 y 800, debido a una mala información que se publicó en un libro inglés, que recogía los récords de accidentes ferroviarios y figuraba entre los más importantes del mundo en esos momentos, pues el de Torre, con entre 500 y 800. Sí. Evidentemente, este autor no hizo ninguna investigación, solo recogió una información que le llegó, pero que evidentemente no la contrastó, ni mucho menos. Y hay que decir que años más tarde, en una edición que del mismo libro del Guinness, de los accidentes del ferrocarril, que publicó, como digo, el autor en una editorial en Ámsterdam y en holandés, pues ahí sí ya llega a reconocer que aunque mantiene esa cifra, pero dice que no hay ninguna comprobación ni se ha podido mostrar nada al efecto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente no tiene ningún interés riguroso ni científico, ¿no?, toda esa información. Lo que sí ocurrió que en esos años, pues no, desde que se publicó esta cifra, bueno, pues se fue repitiendo y incluso hasta el día de hoy, pues algunos lo siguen manteniendo, ¿no? Cuando el trabajo que yo realicé, que evidentemente, bueno, he tenido la suerte de acceder y encontrar a una, después de trabajo, una documentación muy rigurosa de todas las fuentes, tanto de Renfe como de los organismos ya que intervinieron todos en el proceso, incluso los informes médicos y sobre todo toda la documentación proporcionada a raíz del seguro obligatorio de viajeros, que fue una documentación muy importante, así como otras de otros archivos, pues me he permitido reconstruir el accidente, podríamos decir casi como si estuviera yo en el tren, ¿no? Porque hemos podido demostrar que el 76% de las víctimas mortales, en qué coche iban, quienes iban con ellos, los que quedaron vivos y los que quedaron heridos y los que fallecieron. Y eso es importante porque con nombres y apellidos se va detallando en el libro, yo creo que se recrea con mucha fidelidad todo ese acontecimiento. Y era muy importante destacarlo porque si había gente que había dicho 500, 250 o el número que fuese, pues si yo decía 100, yo tenía que mostrar con nombres y apellidos y con todos los datos, pues realmente pues que había sido así, ¿no? Y esa fue una de las finalidades del libro. Otra de las finalidades fue que rendir un homenaje a las víctimas y después también intentar comprender todo el proceso del viaje y de cómo se produjo el accidente y el proceso después que se siguió, sobre todo que hubo un juicio, un juicio pues realmente bastante fuerte y que duró varios meses para ver las responsabilidades fundamentalmente de algunos responsables de en aquel momento del accidente, ¿no? O que, bueno, posibles responsables, que al final realmente, después de estar unos meses de cárcel, unos más y otros menos, pues al final salieron libres, ¿no? Pero bueno, entonces lo importante de aquella publicación pues fue, yo creo, que centrar en el número de fallecidos y el número de heridos, dejarse ya de especulaciones y hablar de esos 100 muertos, que realmente yo no tengo la culpa de que hubiese sido un número redondo, han salido 100 y han sido 100, ¿no? 100 fallecidos, y decir de estos que, y esto es una diferencia respecto al accidente de estos días, de Adamuz, de que si las dificultades a la hora de identificar en estos momentos son grandes para identificar a las víctimas, pues hay que imaginarse el accidente de Torre, cuando el 50% de los fallecidos, el 50%, pues resulta que quedaron carbonizados, algunos completamente casi, quedando muy pocos restos de óseos y muy poquitos, ¿no? Y hay que entender las dificultades para poder dar el número de fallecidos exactos, porque en esto se ha criticado muchas veces que, bueno, que la cifra que se dio oficial fueron de 78 muertos, 79 heridos, pero claro, hay que entender que en cualquier siniestro de este tipo, los fallecidos son los que, el número de fallecidos es aquel que documenta y levanta acta el juez que lleva esta instrucción, igual que ahora en la actualidad. Y mientras haya desaparecidos, son desaparecidos, pero no fallecidos. Esto ocurre hoy también en la actualidad, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando la última cita que se da oficialmente, no reconoce las 100 víctimas, los 100 fallecidos, porque a partir de los 12 o 13 días, pues ya hubo una censura que prácticamente a partir de ese momento no se publicaron noticias en la prensa nacional ni en otros medios de comunicación sobre el número de fallecidos. Sí se habían publicado por edictos yo he localizado más de 40 publicaciones donde se recogen desde el primer momento número y nombre de heridos y fallecidos, que según se van identificando aparecen los nombres de los fallecidos. Pero hay que tener en cuenta que incluso en algunos casos, no sé, el juez de instrucción, que era de Ponferrada, que llevó toda la instrucción de todo el levantamiento de cadáveres, pues no se pudo identificar, sobre todo a aquellos que habían sido restos carbonizados, pues hasta un año después poder justificar quiénes eran. Con lo cual el número de víctimas, pues exacto, era imposible ya conocerlo pues a los 4 días e incluso un poco y días más adelante, ¿no? Pero bueno, hay que entender lo que comentaba al principio, que han pasado más de 80 años y durante este tiempo pues han avanzado mucho todo el sistema para identificar a las víctimas, ¿no?
Muy brevemente ya, tras tantos años, ¿por qué cree que esta tragedia sigue tan presente en la memoria del Bierzo y de España, y si comparte esta idea?
Sí, evidentemente la comparto, ¿no? Está todavía porque, bueno, aunque hoy ya prácticamente no sé si quedará algunos testigos de la época que cuando hace unos años se editó el libro, pues sí, yo tuve el honor de hablar con algunos, sobre todo pues que en aquel momento eran niños, y después lo que les habían contado pues sus padres, algunos otros, incluso con el hijo del maquinista del correo, pero evidentemente el impacto fue tremendo en todo el Bierzo, y al ser hasta la fecha el accidente entre varios convoyes de ferrocarril, de tren, pues con más fallecidos, pues hace que pues realmente que esté siempre presente y sea un referente cuando se habla de un accidente como el de ahora, el de Adamuz, con un siniestro y con una siniestralidad tan acusada, ¿no? Y eso realmente pues es inevitable que se haga esa comparación, pero en el Bierzo el impacto fue muy grande y todavía pues realmente está muy metido en la mente, en la cultura de la gente, ¿no?
Y esta sí que es la última. ¿Hubo obstáculos para documentar lo que realmente ocurrió o algún detalle? Por ejemplo, ya nos has dejado entrever pues el número de víctimas.
No, obstáculos ninguno. Yo he de decir que en todos los, vamos, todas las diligencias que hice, todas las visitas a los archivos, todos fueron facilidades, tanto militares como civiles, como el de la administración. Hay que decir que la documentación más importante, una, bueno, porque toda era muy importante, tanto la de dos archivos de Ferrol como el del Archivo General de Administración del Estado, el AGA en Guadalajara, perdón, en Alcalá de Henares, pues realmente cuando yo llegué allí a interesarme por esta documentación, porque después de hablar con el Banco de España, pues realmente si en el Banco de España no estaba esa documentación, pues tenía que estar en este Archivo General de Administración del Estado. ¿Por qué? Porque yo desde el primer momento pensé que un accidente como ese y como cualquier otro, pues existe el seguro obligatorio de viajeros. Y entonces, como ayer, como hoy en día, el seguro para pagar la indemnización correspondiente, pues realmente pues tiene muchos, exige muchos comprobantes, mucha demostración, pues sería, en un principio, yo pensé ya que sería una documentación importante. Entonces me dirigí al Banco de España, porque en esos momentos era quien gestionaba y quien cobraba el seguro de viajeros, y hacía, bueno, después de mucho intentarlo, de intentarlo muchas veces, pues ya me comentó una persona que allí se habían, en un momento dado, había estado esa documentación. Entonces, como generalmente la administración no destruye ningún tipo de documentación, aunque incluso menos importante que esta, de todas las épocas, pues bueno, pues lo más seguro es que se hubiera llegado a como digo, a Alcalá, al Archivo General de la Administración. Y allí hay que señalar que, bueno, me atendieron muy bien, pero que mirando todos los registros que habían por internet no había ninguna referencia a este accidente. Lo único que después de bastantes horas, pues me dijeron que en un fondo que estaba sin catalogar, que podía haber, era un fondo de casi 1000 cajas con documentación. Y entonces, bueno, pues yo empecé a hacer una cata de las cajas donde había documentación, y al final encontré una caja donde aparecía la documentación de un herido. Si estaba la documentación de un herido, era fácil que de seguir buscando aparecieran los expedientes de todo tipo, tanto de Renfe como de los médicos, como de los hospitales, como partidas de función, cartas de los fallecidos, perdón, de los familiares de los fallecidos, preguntando a la administración por sus hijos o sus familiares que iban en el tren, y esa ya fue una fuente importante que me permitió pues acercarme evidentemente a la verdad, al margen de contraponer y estudiar otras fuentes, como todos las actas de defunción o como todo las declaraciones de más de 200 personas que iban en el tren, sobre todo de los marineros que iban destinados al departamento de Marina del Ferrol, ¿no? Entonces, con esta documentación y con alguna más, y con la de la prensa de la época y algunos testimonios que de gente que había dejado escritos, pues realmente yo creo que llegué a hacer ese estudio, que de momento me parece que es el más completo y el más riguroso y casi el único que se ha hecho hasta la fecha, ¿no? Y que me ha permitido cifrar en 100 el número de fallecidos, no, hay 111 el de heridos, que realmente, bueno, pues a algunos les puede parecer poco. Hay gente que argumenta después de estos años que bueno, es que en esa época se viajaba mucha gente sin pagar y que pudieron fallecer, pero bueno, no es el momento ahora de tener en estos temas, pero yo creo que hay un dato también muy importante que yo creo que ayuda a entender que son 100 y no más las víctimas, porque en todos estos años que han pasado desde que hice la publicación del libro hasta la actualidad, nadie ha dicho que iba una persona más ahí que hubiera fallecido, ¿no? yo, bueno, se han puesto en contacto conmigo muchísima gente, algunos familiares, para agradecerme pues las noticias de sus fallecidos y de sus familiares que habían sido heridos o fallecidos, de bastantes, y incluso algunos que me decían que su abuelo o un familiar había ido en el tren en ese momento y había fallecido, y al final, bueno, pues le he podido mostrar que no iba, que estaban equivocados, ¿no? Porque el problema de la memoria después de tanta gente, de tantos años, pues al final a veces, pues bueno, pues tiene sus puntos que se apartan un poco de la verdad, ¿no? Y bueno, no es para extenderme en este punto, pero si algún día se demuestra que en vez de 100 han sido unos pocos más, no pasaría nada, pero evidentemente no se puede decir y especular que hubo 250 ni 500, ni menos ya 800 fallecidos, porque yo creo que es un disparate, ¿no? Hoy en día decir eso es un disparate, porque pues yo remito a la gente al libro, que aunque está agotado, pero está en biblioteca, se puede acceder a él, y seguramente dentro de poco se haga una nueva edición corrigiendo algunas erratas que ha habido en la primera edición.
Vicente Fernández, pues muchísimas gracias. Vicente Fernández, que es autor La verdad sobre el accidente ferroviario de Torre del Bierzo, y que fue publicado ese libro en el año 2019. Ha sido un placer compartir este ratito. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde la radio, desde COPE.
Gracias a ti. Un abrazo para todos.